el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un programa que nos coge, digámoslo así, en medio de lo que está pasando en Venezuela. La arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra la decisión de la población venezolana de ungir como líder opositora a María Corina Machado. El pasado domingo se celebró en territorio colombiano el ejercicio de primarias con el cual la oposición busca enfrentar al régimen venezolano en las próximas elecciones presidenciales. Un ejercicio democrático organizado por organizaciones de la sociedad civil, valga la redundancia, y por los partidos políticos que se declaran en oposición. Un ejercicio que se llevó a cabo en territorio venezolano, pero también en muchas ciudades del mundo, con el cual los ciudadanos venezolanos buscaban respaldar la candidatura presidencial de María Corina Machado. Hoy el régimen está tomando medidas desde el Tribunal Supremo de Justicia, desde la Fiscalía General, desde la misma cabeza del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que pone nuevamente en duda pues eso que ya se sabe en Venezuela, que no hay una separación de poderes. En medio de estos pronunciamientos, lamentablemente, los organizadores del certamen de hace ya más de 8 días en territorio venezolano, pues están empezando a sufrir esta arremetida. Un poco para contarles a nuestros internautas, a aquellos que se conectan a través de Rosario Radio, a los que se conectan a través de los diferentes medios de comunicación y escuchan en diferido este podcast de la del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y quienes lo escuchan también en Rosario Radio. Chomin, ¿cuál es el contexto? ¿En qué nos encontramos en este momento? ¿Qué está pasando en estos momentos en Venezuela?
Bueno, es cuestión de pocos minutos atrás, el Tribunal Supremo de Justicia emitió pues una medida, una decisión donde declara sin efectos todos los actos, digamos, que se llevaron a cabo con ocasión de las elecciones primarias de la oposición democrática el domingo pasado, y ordena, y esto sí es un tema además muy peligroso, ordena que le remitan todo el material electoral de esas elecciones. Esto es muy delicado porque en los cuadernos de votación pues aparecen las personas que ejercieron su voto, y esto, por lo que ha sucedido en otras ocasiones anteriores, y recordemos lo que se llamó la lista Tascón, el régimen en aquella ocasión pues inició medidas de carácter pues punitivo y retaliativo contra todos aquellos personas que votaron en aquella oportunidad en el referéndum revocatorio, ¿no? Hipotéticamente podría hacer lo mismo ahorita. Yo supongo que ya a estas alturas esos cuadernos habrán sido seguramente destruidos y eso pues no podrá suceder, pero en todo caso lo importante es la intención, digamos, del gobierno, que al final de cuentas es meter miedo también a la población, ¿no? De que cualquiera que se pueda manifestar en un evento de la oposición pues puede recibir algún tipo de retaliación. Esta era una medida que no era del todo inesperada. Sabíamos que esto era parte de los escenarios que se podían dar. De hecho, prácticamente creo que al día siguiente de las elecciones, la Fiscalía Venezolana, que tampoco es una fiscalía independiente, procedió a llamar para que declararan a los máximos responsables de la Comisión Nacional de Primaria, pero en calidad de investigados de una sola vez, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cómo todo el aparato gubernamental, y cuando hablo gubernamental no me estoy refiriendo solamente al Poder Ejecutivo, sino también a los demás poderes, que deberían de ser poderes independientes, pues están puestos al servicio, por supuesto, del del gobierno de Nicolás Maduro. Ahorita, bueno, habrá que ver y conversaremos de esto seguramente en el resto del programa, de qué manera esta medida del gobierno de Nicolás Maduro impacta en los acuerdos recién firmados de que no tienen tampoco ni siquiera dos semanas, en los acuerdos de Barbados, e impactan en los acuerdos que también pues había llevado a cabo con Estados Unidos para suavizar las sanciones. Y que, de acuerdo a lo que declaró el propio Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, esta suavización de las sanciones está sujeta a que el gobierno de Nicolás Maduro cumpliera los acuerdos firmados en Barbados, pero también, aunque no estaban escritos tal cual en los acuerdos, tomará medidas para levantar, por ejemplo, las inhabilitaciones. Todo lo que está sucediendo va en la dirección de que no se van a cumplir los acuerdos a los pocos días de haberse suscrito, y habrá que ver también qué actitud toma Estados Unidos al respecto.
Gracias, Chomín. Quizá un poco para explicarle a la audiencia colombiana, el Tribunal Supremo de Justicia es la máxima autoridad de la parte judicial en Venezuela. Hoy la dirige Gladys Gutiérrez, quien además es bastante cercana, por lo que se sabe, a Nicolás Maduro. Fue embajadora de Venezuela en España y ha fungido varios cargos dentro de la estela chavista. De hecho, pues figura como miembro del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos con el profesor Alejandro Martínez, de Diálogo Ciudadano. Profesor Martínez.
Sí, buenos días. Bueno, efectivamente, la sociedad democrática y los partidos políticos venezolanos realizaron una elección primaria, es decir, el modo más democrático de elegir a su representante. Esto, por supuesto, visto además el resultado tan abrumador que obtuvo una candidatura, ha puesto al gobierno a actuar como un todo, digamos, con todas los componentes del Estado para atacar este proceso. Esto es una cosa realmente sorprendente lo que ha pasado hoy, que una elección que debería ser felicitada, debería ser recibir manifestaciones de júbilo por parte del Estado, lo que recibe es amenazas de las más graves. ¿Cuáles son las primeras amenazas? Bueno, la primera la mencionaba Chomín, la solicitud de que se entregue el material electoral violando el derecho al secreto del voto. Pero además, violándolo, no solo estamos hablando de una cosa declarativa, estamos hablando de que en Venezuela hay antecedentes en los cuales, al conocerse los votantes en un referéndum contra Chávez, pues esas personas fueron privadas de su derecho a la identidad, de su acceso a cualquier tipo de beneficio social del Estado, a la posibilidad de contratar con el Estado. Bueno, unas actitudes realmente más propias de la mafia que de un gobierno. ¿Y aquí qué es lo que estamos viendo? Pues que el Tribunal Supremo de Justicia acata los deseos del Poder Ejecutivo, que el Ministerio Público, el Fiscal General de la Nación, bueno, es groseramente diligente y produce además unas citaciones que realmente son lamentables, porque hasta la redacción de las citaciones ya son una acusación. Y además unas calificaciones, y bueno, estamos en un momento muy difícil para la democracia, para la libertad. Es posible que tomen sanciones de encarcelamiento contra los dirigentes, que por cierto, gente particularmente honorable, que llevaron adelante las primarias, unas primarias además con una observación electoral bastante correcta, que certificó la realización de los procesos de manera adecuada. De modo que, bueno, la democracia, la libertad, el Estado de Derecho ya en Venezuela desde hace un tiempo sencillamente no existe, y la búsqueda por restablecerlo continuará.
Gracias, profesor Alejandro Martínez. Vamos con la Coordinadora General de Alerta Venezuela, con la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia.
Buenos días, Ronald, y a nuestros compañeros de mesa que nos escuchan. Yo quisiera subrayar, sobre todo para la audiencia no venezolana, qué significa la ausencia de poderes en Venezuela. Porque quizás no alcanzamos a imaginarnos el alcance de esto, ¿ya? Hoy temprano, un periodista que es experto en asuntos electorales puso en su cuenta de Twitter que se esperaban declaraciones del Tribunal Supremo de Justicia a las 10 de la mañana, como ya se dieron, del fiscal general, que seguramente deben estar por comenzar, si ya no comenzaron, a las 10 y media, todo esto hora de Venezuela, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno, a las 11 de la mañana, y del Consejo Nacional Electoral a las 11 y media. Esto demuestra que estamos frente a una cuestión que es montada, como decía, no recuerdo ya si fue Chomi o Alejandro, no es el gobierno, es el Estado. Son todas las instituciones públicas lanzadas en una sola dirección. Esto no es nuevo, esto ya lo denunció en su último informe la Misión Internacional Independiente de Establecimiento de Hecho, creada por el Consejo de Derechos Humanos para ver la situación de derechos humanos en Venezuela. En su último informe, cuando hablaban del cierre de espacio cívico, hablaban de instituciones estatales como el Consejo Nacional Electoral, como la Defensoría del Pueblo, que no defiende al pueblo, y como Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, como actores clave en lo que es el cierre del espacio cívico. Y hoy lo estamos viendo claramente con estos cuatro anuncios de rueda de prensa, uno tras otro. Pasaron todo el fin de semana coordinándose y este es el resultado. Entonces creo que frente a este tipo de cosas no queda la menor duda de que estamos frente a una absoluta ausencia de independencia de poderes, estamos frente a una dictadura, estamos frente a la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela, que está concebido para desconocer la voluntad popular, porque tampoco eso es nuevo. Es decir, ya lo habían intentado hacer en el 2012 con las primarias del 2012. En aquel momento también pidieron los cuadernos de votación y fueron quemados. Y también aquí quiero explicar para la audiencia que nos escucha qué significa pedir los cuadernos de votación. En 2007 tuvimos, como ya se hizo referencia, la lista Tascón, que significó frente a quienes habían firmado solicitando la activación del mecanismo constitucional de referéndum consultivo de revocatoria del mandato presidencial. Solamente la activación fue motivo de criminalización. Un diputado de apellido Tascón le pidió, el presidente de la República le ordenó al Consejo Nacional Electoral que le entregara un diputado. O sea, tres poderes se pusieron de acuerdo para iniciar una cacería de brujas contra la población que todavía no termina. Cualquier venezolano que esté en la lista Tascón hoy en día todavía no puede acceder a un cargo público. Entonces, sabemos que este tipo de, cuando piden el material electoral, no es porque quieren ver si las cajas estaban bien selladas, nada de eso. Lo que quieren ver es quién participó, porque todos los que se participan, participaron el domingo pasado, se presumen opositores, ¿ya? Entonces esto sería una nueva cacería de brujas. Como leía de parte de un colega defensor de derechos humanos hace algunos momentos, decía que de todas maneras esto era un acto ilícito, en la medida en que igualmente si hubieran podido poner de acuerdo en un cuarto encerrado los presidentes de los cuatro partidos políticos hubieran decidido que era María Corina Machado la candidata y no pasa nada, ¿no? Aquí lo que se trata es de tratar de perseguir y desarticular una expresión popular que no se veía hace mucho tiempo, que no se esperaba, y que ha resultado un golpe durísimo al gobierno de Maduro. Tan duro que a los 2 días se inventan un conflicto internacional con Guyana, llaman a una anexión de territorio que es prácticamente una declaración de guerra. Simplemente con el objetivo de tratar de apelar al nacionalismo como mecanismo de reunificación nacional. Ya sabemos en qué terminaron esos nacionalismos en el caso de las Malvinas, ya sabemos en qué terminaron en el caso de Fujimori. Sin embargo, el problema es el costo político humano, perdón, que puede tener estas reivindicaciones nacionalistas.
Gracias, profesora Ligia. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio.
Bien, buenos días todavía allá en Bogotá. Efectivamente, yo creo que bueno, ya Chomi, Alejandro, la profesora Ligia han insistido en lo que es efectivamente esta arremetida, ¿no? Nadie esperaba tan pronto al Tribunal Supremo Electoral porque de una manera muy muy tajante desconoce la elección primaria, cosa que yo no entiendo mucho hasta qué punto lo puede desconocer, porque eso es un acto privado, como se argumentó, y ya para el electorado está muy claro, para los que participaron, para los que de una u otra forma estuvieron pendientes y actuantes, la manifestación del domingo 22, una manifestación de calle, una manifestación inclusive con lluvia, donde no solamente en los sectores clase media, sino también en los sectores populares, hubo una participación importante, y en todos hay una tendencia de un 90% para María Corina, que ha venido jugando a ubicarse en el centro político, y yo creo que eso es lo que más preocupa al oficialismo, desde Maduro, pasando por Diosdado, hasta algunos líderes del PSUV que se están de alguna forma ocupando y preocupando por todos los escenarios que se establecen ahora, que se han hecho ahora en una elección presidencial. María Corina Maduro, María Corina le lleva unos cuantos por cientos de ventaja, y es eso lo que creo que está preocupando, y que inclusive pudiese el Ejecutivo, pudiese Maduro y su entorno olvidarse del perdón que están pidiendo. Algunos asumen esa tesis, que toda esta negociación, más que darle posibilidades, alternativas a la economía venezolana, una economía que no va a tener muchas posibilidades con realmente sanciones que se tienen que solventar cada seis meses. No hay ninguna industria petrolera, ninguna petrolera seria que pueda iniciar inversiones con prórrogas de cada seis meses. Aquí estarán básicamente las petroleras que tienen algo, todavía una deuda con Venezuela, tipo Chevron, Eni, Repsol, una hindú que no recuerdo hasta el nombre, pero lo que está de por medio es el problema del perdón que algunos están asumiendo, y que, bueno, recordemos que tanto Maduro como otros altos jerarcas, inclusive el propio Diosdado, la primera combatiente, tienen por el departamento, no la CPI, no la Corte Penal Internacional, sino el Departamento de Justicia, le tienen número de recompensa. Yo creo que eso efectivamente, pero dada la circunstancia que se está manejando con una María Corina, ¿cómo está? Quizás hasta eso lo obvien, y esta apertura que se da con el acuerdo de Barbados realmente puede ser un cerramiento, y el escenario que muchos tememos, que es Nicaragua, puede producirse en el año 2024.
Gracias, profesor Antonio. Ahí lo dejo. Pero quisiera aprovechar la oportunidad. El programa de hoy lo habíamos titulado El liderazgo opositor en manos de una mujer de derecha. María Corina Machado se ha caracterizado por tener una posición firme, por tener unas dinámicas bastante particulares en lo que es el sistema político venezolano. De hecho, pues este artículo hace parte de un artículo que escribí para el diario El Espectador, y es lo que más me llama la atención de este proceso. Por primera vez en Venezuela, la oposición no está en manos de la centro-derecha, como ha sido característico a lo largo de los últimos años, e incluso en las anteriores primarias, Enrique Capriles logra arrebatar el chavismo, digámoslo así, desilusionado, descontento, precisamente por ampliar la dinámica de la oferta social e incluso hablar de la institucionalización de las misiones sociales hace ya más de 10 años. Una de las cosas que logró el chavismo fue eso, fue poner en el escenario de lo negativo a lo que se considera derecha, un discurso dicotómico donde ellos se arrogaban el ser buenos y todo aquello que no fueran ellos, que habían fuerzas de izquierda, de centro izquierda, centro derecha, hasta la derecha, e incluso gente que ya hoy coquetea con la derecha radical, que eran vistos todos como malos. Pero es quizá eso el mensaje más duro que da la sociedad venezolana, porque han roto la narrativa del régimen. El régimen vivía diciendo que María Corina encarnaba todo lo peor, y hoy que es claramente una mujer de derecha, es la líder de la oposición, es la líder que coordina toda la dinámica opositora. Y quisiera preguntarle, profesor Antonio, ¿esto no es una dinámica diferente frente a lo que se venía viviendo en Venezuela? ¿No es una lectura diferente frente a lo que era la oposición y que en parte explica esta arremetida del régimen que va por todos los flancos? Por un lado, como lo decía la profesora Ligia, que además me parece muy preocupante la situación con Guyana. Las dictaduras arrinconadas suelen tratar de explotar el nacionalismo y ahora trata de explotar el nacionalismo con un tema que es muy sensible para los venezolanos y tratar de generar una unidad que ellos no tienen, que no pueden convocar, e incluso que tratan de hacer un evento de consulta para tratar de desdibujar el proceso electoral. Y por el otro lado, pues en la región empieza nuevamente a darse un cambio, digámoslo así, el despertar o la dinámica de izquierdas que vivíamos el año pasado se empieza a restringir y se acerca mucho más hacia el centro. En Colombia se dio claramente una elección en la cual los sectores de centro acaban de propinar una victoria a un gobierno de centro izquierda. ¿Será que el régimen ahora acorralado pues se ve en una situación incómoda, profesor Antonio? Antonio, lamentablemente, como tenemos a Antonio desde Caracas, muchas veces tenemos algunos problemas de conexión, pero me gustaría entonces preguntarle...
Ya estoy aquí.
Adelante,
Antonio. Voy a solucionar el problema de conexión. Yo quise en la intervención pasada un poco referir que precisamente el título, una mujer de derecha, pero que a lo largo de este año... desde que el proceso de primaria se da, se ha venido acercando al centro, ha ido discutiendo el centro político, y de hecho, el propio Capriles, que era el que podía jugar a ese centro político ante la situación, ante la debacle de intención de voto que mostraba su candidatura, creo que María Corina ha venido ocupando. Me extrañó mucho que María Corina Machado hace como 4 semanas dejó de hablar de una economía donde ser rico no es malo, a decir que para el caso venezolano hace falta una economía donde el 60% es el Estado y un 40% debe ser privado. Yo creo que se ha reubicado en la situación venezolana. No creo que María Corina en este momento encarne, por ejemplo, lo que en Argentina pudiese encarnar Milei. Y en la medida en que fue aceptando la participación política, porque otro radicalismo de María Corina era considerarse que ella estaba sola y que todo lo podía, etcétera, al aceptar participar con la plataforma unitaria, ya hace cuando inscribió su candidatura, la fue llevando a una situación donde no es tan percibida, creo yo, porque yo no creo que los sectores populares de repente se hayan convertido a la derecha. No creo que donde tuvo una votación muy significativa, uno habla de Katia, uno habla de Santa Rosalía, no se pudo abrir mesa en el 23 de enero, pero hay una participación importante y no creo que hayan votado por María Corina como derecha. Yo lo que creo que hay un fenómeno electoral, un fenómeno de conectividad de María Corina con las bases. Recordemos que ella en la consulta popular que hubo el 16 de abril del año 17, María Corina fue la única que encarnó la importancia que tuvo esa consulta, que fue dejada de lado, fue obviada por la gran mayoría, por el resto de los factores políticos que participaron, y ella ha encarnado eso. Y en la medida en que la debacle del gobierno de Maduro en términos sociales se sigue manifestando, la gente está depositando a María Corina, no sé si la María Corina de derecha, pero la María Corina que es capaz de sustituir a Maduro. Yo creo que es ahí, efectivamente, por primera vez, una figura que viene de lo que podríamos llamar la visión conservadora de la vida, recordando que Venezuela, entre socialcristianos y socialdemócratas, nunca hubo un gobierno que podríamos titular de conservador, pero viene del mundo conservador, pero que ha venido ubicándose en estos últimos meses en el centro político, y la debacle de la economía social, para llamarlo de alguna manera, de Maduro, lleva a que la gente, bueno, inclusive los sectores más populares, tenga a María Corina como referente por la verticalidad que ha tenido enfrentando, y eso de alguna manera hay una lectura política que hay que hacer, que todos los que todos los demás candidatos que aspiraban a una negociación, a ser más contemplativos o a ser, no voy a decir cohabitadores, pero sí ser menos duro con la dictadura. Recordemos que Próspero dijo que no podía pensar que si Maduro era una dictadura, oye, fueron dejados de lado. Ahí encarna Próspero y la derrota, la mayor derrota política que ha tenido Acción Democrática en proceso electoral alguno. Bueno, no me quiero encadenar.
Gracias, profesor Antonio. Y en efecto, María Corina, no es lo mismo que Jair Bolsonaro, que Donald Trump, o que la amenaza que significa para la democracia en Argentina el señor Milei. Independientemente de su posición, hay dinámicas populistas a ambos lados del espectro político, y María Corina no es populista propiamente. María Corina es una mujer de derecha, pero no una mujer populista. Vamos con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Buenos días. Bueno, yo me pregunto cuál es el papel o cuál será el papel de Gustavo Petro en este escenario. Comentarios breves. El primero, Petro se está tratando de posicionar como un líder regional o como un líder hemisférico. Más allá si eso tiene, si ha tenido éxito o no, el punto es que hay, digamos, el presidente tiene esa pretensión. Lo segundo es que, bueno, se ha dicho en este escenario y también se ha escuchado en otros que quizá Petro ha sido muy generoso, ha sido muy rápido en su accionar con respecto al régimen de Maduro. Tanta reunión, la apertura veloz de las relaciones bilaterales. La pregunta aquí ¿es el momento de que Petro exija algo? Y en ese sentido me parece muy llamativo, muy inteligente, muy sagaz la estrategia o la posibilidad de que intervenga, ¿no?, a solicitud de María Corina Machado. El tercer punto, y es la relación entre Petro y los Estados Unidos, digamos, la puso en crisis de alguna manera con su postura con respecto al conflicto en Gaza, y quizá esta sea también una oportunidad para que Petro equilibre de alguna manera o suavice la relación que tiene con los Estados Unidos.
Gracias, profesor Andrés. Y en efecto, creo que el presidente Petro deja más preguntas que respuestas, y más ahora cuando la relación con Venezuela, él que defendía la dinámica de una transición electoral y democrática, pues se está rompiendo precisamente con los pronunciamientos y acciones del régimen en la mañana de hoy. Profesora María Clara Roballo, coordinadora de la línea de migración en el Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Yo quisiera mencionar dos cosas, y una, de la mano de lo que dice Andrés, también hay que ver qué va a suceder dentro de la mesa de negociaciones de Barbados, y también frente a qué va a hacer Estados Unidos, como bien lo dijo Xiomin al comienzo, teniendo en cuenta que el éxito que tuvo las primarias, porque fue una movilización exitosa por parte de la sociedad civil, de alguna otra forma presionó a que el gobierno venezolano, más temprano de lo esperado, mostrara internacionalmente su verdadero compromiso, por lo menos en estos dos espacios. Y creo que eso tiene que ser tomado en cuenta tanto por Estados Unidos como todo lo que sucede dentro de las negociaciones de Barbados. Por otro lado, pues efectivamente la situación es muy preocupante, y pues es una arremetida, como lo nombra el profesor Antonio Dolicio, de nuevo hacia la sociedad venezolana como tal. Porque pues antes de que se dieran estas condiciones para este programa, una de los temas que yo quería poner sobre la mesa era la exaltación de la sociedad civil para poder llevar adelante los comicios de las primarias la semana pasada. Realmente fue un trabajo muy fuerte, no solamente la respuesta en los votos y la participación de las personas, sino también todo ese trabajo de voluntariado, de la sociedad civil organizando, moviendo recursos, maximizando los pocos recursos y tener una presencia importante dentro de Venezuela y en más de 80 ciudades a nivel internacional. Entonces, pues definitivamente esta noticia con la que hoy nos levantamos, pues efectivamente es de nuevo un ataque a la sociedad civil venezolana.
Gracias, profesora María Clara. Vamos con la profesora Ligia Bolívar.
Sí, un breve comentario en continuación a lo que decía Andrés, y es que precisamente la semana pasada hubo una carta de una cantidad enorme de organizaciones de la sociedad civil venezolana al presidente Petro, en la que le solicitaban precisamente que él interviniera de alguna manera con respecto al tema de las inhabilitaciones, tomando en cuenta que él fue afectado por un fenómeno similar y que después, gracias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se logró la restitución de los derechos que hicieron posible que él avanzara hacia la presidencia, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo, como dice Andrés, que el presidente Petro tiene ahora una oportunidad y un reto, ¿ya? En cuanto a lo que significa esta nueva movida del Tribunal Supremo en Venezuela y el papel que él aspiraba a jugar con relación a la situación venezolana.
Sin lugar a duda, profesora Ligia. De hecho, pues la coherencia del presidente Petro está sobre la mesa. Él que en diferentes pronunciamientos dentro de Colombia habló de la necesidad de respetar la voluntad electoral de la población, hoy cuando la población venezolana se ha expresado electoralmente para que María Corina Machado sea la líder de la oposición, pues uno esperaría un pronunciamiento del presidente en dirección a que esa voluntad de los venezolanos en la oposición sea respetada. Chomín Las Heras.
Sí, otro breve comentario. Que el régimen de Nicolás Maduro no es un régimen democrático, pues ya es ampliamente, realmente es ampliamente conocido. Pero si alguna virtud ha tenido este proceso democrático adelantado por la oposición venezolana, más allá de escoger a su propia candidata, María Corina Machado, como sucedió el pasado domingo, ha sido al final, con estas últimas decisiones de la Fiscalía, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, es desnudar el verdadero carácter que tiene el gobierno. Yo creo que en la medida en que se intenten acciones, que la oposición realiza una lucha democrática, una lucha pacífica, va desnudando día a día al régimen mucho más. Y va a ser muy interesante no solamente la reacción de que pueda tener Petro ante esta situación, sino la de otros líderes latinoamericanos. Boric en el pasado ha sido bastante crítico con Maduro, es un régimen, pues también un gobierno de izquierda, pero vamos a ver qué dice, por ejemplo, Lula, por ejemplo, o qué dice AMLO en México, así como otros mandatarios, digamos, que se han adscrito a corrientes de izquierda en el continente. Y creo que lo tienen, ante esta situación, creo que lo tienen bastante difícil si pretenden quedarse callados o apoyar incluso al gobierno de Maduro.
Sí, pero de hecho, Chomín, lo conversábamos antes de iniciar el programa. Hay un actor del cual todos estamos esperando qué dice. Y es Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos tiene una dinámica bastante particular en este momento hacia el régimen venezolano, una lógica que hace parte de varios problemas que se entrecruzan. Por un lado, la acción que ha tomado los Estados Unidos contra la migración venezolana, de llevarla directamente a territorio venezolano, y como nos lo contaba el profesor Antonio Delicio, con el pésimo saldo de tres de las personas que fueron regresadas, fueron detenidas por el régimen sin que tengamos noticia de ellas. Y ese es un tema que pesa mucho en la campaña presidencial en los Estados Unidos. Por el otro lado, la recuperación de la industria petrolera venezolana, si la necesidad geopolítica de Estados Unidos puede estar por encima de los principios. Esa es una pregunta que lamentablemente se ha contestado muchas veces de forma negativa. Primero están las necesidades geopolíticas de Estados Unidos que sus principios democráticos, y tristemente ese es un tema que hoy pesa mucho. Esperemos cuál va a ser la reacción del gobierno norteamericano, del Estado norteamericano, hoy cuando la dinámica política empieza a pesar. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos está en manos de los republicanos de Trump, lo cual es un mensaje muy complejo dentro de este panorama geopolítico regional y una situación que cada vez se hace más difícil. Para continuar con esta dinámica de esto no es una frontera, esto es un río, pues los invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, a que escuchen nuestros episodios a través de la plataforma de Spreaker o de Spotify o en su plataforma de podcast favorita. Ahí encuentran todos los 302 episodios que ya tenemos de Esto No Es Una Frontera. Los invitamos también a que busquen los diferentes programas y episodios de Un Rosario Radio. Y también queremos dejar un minuto para saludar a nuestros amigos de Radio Comunidad en Venezuela, que lamentablemente van a tener que interrumpir sus emisiones, Radio Comunidad fue casa de Esto No Es Una Frontera. Durante la pandemia incluso algunos episodios fueron transmitidos única y exclusivamente por Radio Comunidad. A Elías Santana, a todo el equipo que hacen un trabajo muy importante en Venezuela, que hacen un trabajo de socialización y visibilización de dinámicas sociales, les enviamos un abrazo y esperamos que pronto, ojalá lo más pronto posible, puedan retomar su señal, puedan compartir por las ondas su programación. Ya hace algunos meses que nosotros no transmitimos por Radio Comunidad, pero Radio Comunidad siempre va a ser nuestro hogar en Venezuela, siempre va a ser nuestro hogar en Caracas. Les enviamos un abrazo muy grande y esperamos que esta situación sea rápidamente revertida, sobre todo por los venezolanos. En un país donde cada vez hay menos medios de comunicación, la radio comunitaria es fundamental para el día a día de los ciudadanos y la labor de Radio Comunidad ha sido muy importante en Caracas. Radio Comunidad es una emisora que ha generado una transformación en sus entornos y por eso lamentamos que tengan que suspender sus emisiones por un tiempo. Esperemos que ese tiempo no sea muy largo. Los dejamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un RIA. Continuamos con Encuentro con la Migración, con conversaciones y con La Otra Orilla. En los controles, como siempre, Nelson Duarte, desde U Rosario Radio, en la dirección encargada Mario Castro. Mi nombre es Ronald Rodríguez. Los dejamos hasta la próxima semana en Esto No Es Una Frontera.
¿Estás escuchando? Esto No Es Una Frontera. Esto es un río.
Entre las noticias más importantes de la sección de hoy, 30 de octubre de 2023, en términos de migración, tiene que ver con el otorgamiento de mayor autoridad para arrestar a inmigrantes que le está dando el estado de Texas a su policía. Es decir, viene una escalada represiva en ese estado de la Unión, gobernado por republicanos, los conservadores en Estados Unidos. Ahora, dentro de las noticias de interés Colombia-Venezuela, tenemos las elecciones locales de ayer, 29 de octubre. De acuerdo al eco que se hace en la prensa venezolana de la prensa colombiana, Petro ha sido el gran derrotado. De acuerdo a alguna prensa colombiana, se dice que Colombia dejó de girar a la izquierda. Recordemos que desde el punto de vista de la migración venezolana, estas elecciones tienen una especial importancia, recordando que los venezolanos con visa y residencia de más de 5 años, al igual que todo migrante, tiene derecho a votar, pero también porque el venezolano o la migración venezolana ha estado en el foco por cuanto ha habido muchas actitudes xenofóbicas contra los venezolanos por parte de muchos candidatos a alcaldes, delincuentes venezolanos, prisiones binacionales, expulsión inmediata de los venezolanos, venezolanos igual a inseguridad, y esa expresión de venezolanos e inseguridad fue parte de la campaña de Beltrán, quien resultó ganador en Bucaramanga, como sabemos, una ciudad muy importante en la frontera Colombo, en la frontera andina colombo-venezolana. Ahora bien, yendo a las otras elecciones, las elecciones de la semana anterior, del otro domingo 22 de octubre en Venezuela, hoy están siendo interpelados por la Fiscalía venezolana Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, y Mildred Camero, su vicepresidenta, por cuanto desde el oficialismo, inclusive el propio Maduro, ha venido diciendo que se ha cometido un fraude, por cuanto, de acuerdo a estas voces del oficialismo, era imposible que votaran 2.500.000 personas el 22 de octubre. Sin embargo, parece que se les olvida a estas voces del oficialismo que en unas elecciones organizadas por el PSUV, el partido de gobierno, hace un par de años, con esa misma cantidad de mesas, alrededor de 3.000 mesas, no votaron 2.500.000, sino votaron 3.500.000 personas. Es decir, que desde el punto de vista técnico es factible que votaran 2.500.000, pero nosotros confiamos, y como lo ha confiado la comunidad internacional y como lo ha confiado la oposición venezolana, efectivamente la cifra que se da de 2.500.000 es una cifra realista. Es una cifra realista que, recordemos, y quizás eso es lo que tiene más preocupado al oficialismo, ganó de manera avasallante María Corina Machado gana con más de un 90%, gana en Maracaibo y gana en Caracas, gana en los sectores populares y gana en los sectores clase media, y eso realmente pone en preocupación por cuanto todas las proyecciones, todos los escenarios que se dan actuales, dice que María Corina superaría en una elección presidencial a Nicolás Maduro por varios puntos de ventaja. Precisamente lo que está detrás es la mantener la inhabilitación de María Corina Machado, y Blay ya ha advertido que esta actitud de judicializar las primarias le resta credibilidad al acuerdo de Barbados. Lo dejo hasta aquí y hasta la sección de la semana que viene.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Uvieda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Juan Navarrete, quien coordina en Amnistía Internacional el programa para atender la crisis de refugiados en Colombia.
Sí, y con él conversaremos sobre el reciente informe de Amnistía Internacional titulado Regularizar y proteger obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Chomen y Alejandro, un placer compartir con ustedes.
Igualmente, Juan. Juan, fíjate lo siguiente, Amnistía Internacional se ha expresado y ha generado un informe sobre la situación internacional del asilo y la protección que le da la países de la región a gran parte de la migración venezolana. Esta iniciativa, ¿cuáles son los resortes que la mueven?
Los resortes que la mueven es fundamentalmente porque no hay una política estandarizada regional, sino que cada país ha venido implementando procesos de regularización distintos y diferenciados, lo cual hace que en algunos casos tenga mayor protección la población migrante y refugiada que en otros. Y adicionalmente también es una deuda pendiente de lo que se llama la reunión de Quito, que es donde se reúnen todos los organismos de migración de la región, donde habían tratado de acordar unos estándares únicos, pero sin embargo hemos visto que hay una asimetría en cada uno de ellos. Por ejemplo, vemos que en el caso de Colombia está el Estatuto de Temporal de Protección de Venezolanos, que tiene un documento de identidad que es el PPT, Permiso de Protección Temporal, y en cada uno de los países va variando, y los requisitos son en algunos casos mucho más rígidos que en otros, y en otros también lo que hacen es que una vez que se regularizan, no todos tienen los mismos derechos y las mismas igualdades de condiciones.
Sí, Juan, y precisamente sobre este tema, para que ahondes un poquito, ¿qué diferencias hay entre la figura del refugio y la regularización migratoria o la de la protección complementaria, como es el caso del ETPB en Colombia, que tú acabas de mencionar, que han adoptado algunos países de la región?
Fíjate, en el caso de Colombia es muy particular, porque el caso de Colombia, los solicitantes de refugio, que son los que se acogen a través de la Convención Internacional de Refugiados de 1951, que establece los mecanismos y las obligaciones de los Estados partes a crear los procedimientos que hagan que la persona pueda acceder al refugiado. Y eso se define en términos generales: personas con necesidad de protección internacional. Y en el caso de regularización, es los mecanismos que tienen todos los estados para regularizar a las personas migrantes en sus países. En el caso colombiano, es un caso bien interesante porque Colombia siempre lo vendió, el proceso del permiso de protección temporal, como un mecanismo complementario de protección internacional, lo cual no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque las personas que están solicitando refugio, o asilo incluso, tienen que renunciar a ese procedimiento para ir al procedimiento de permiso de protección temporal, lo cual hace que no sea un mecanismo complementario, sino al contrario, te pone en situación de riesgo, porque si tú renuncias al procedimiento de refugio o de asilo, no está garantizado que te van a dar el PPT, el permiso de protección temporal. Entonces te dejas en una condición de vulnerabilidad, siendo tú una persona de necesidad de protección internacional.
Ahora, Juan, fíjate, hay una cierta resistencia de los estados a digamos, a acoger bajo la figura del refugio, ¿no? Ahora, esto pone en entredicho la convención, es decir, tú lo has dicho muy bien, los sistemas de integración son distintos a la figura del refugio. Es decir, una cosa es tener la posibilidad de trabajar, tener una cédula que digamos te ponga legal en el país de acogida, pero otra cosa es la situación del refugiado, que tiene otros niveles de protección.
Y ahí, en particular, con eso que tú señalas, Alejandro, está el tema de que la mayoría de los países de la región, en el reconocimiento del estatus de refugiado, no dan derecho al trabajo, lo cual crea una condición difícil de dificultad para la integración de la persona que tiene necesidad de protección internacional. En el caso de Colombia ocurre lo mismo. La persona que está, incluso la que está solicitando el estatus de refugiado, porque de acuerdo a la Convención de Refugiados, al inmediatamente tú haber hecho la solicitud, ya tú entras en protección, independientemente de que no te hayan dado el estatus. Aunque estés en trámite, ya tú eres protegido y operan unos principios de acuerdo a la Convención Internacional de Refugiados, que es el principio de no devolución y el principio de integración familiar, ¿no? Entonces eso crea una gran condición de vulnerabilidad y que dificulta mucho el proceso de integración. Y esa es una visión errada de la región, porque nadie dice, en la convención no dice que tú no tienes derecho al trabajo. O sea, son regulaciones que hacen los estados. Lo que pasa es que en el modelo europeo es distinto al de América Latina y el Caribe. En Europa a ti te dan estatus de refugiado, pero te dan unos subsidios, te dan ayuda complementaria de recursos económicos para que tú subsistas. En cambio, si tú no tienes trabajo, ¿cómo subsistes en un país?
Claro, ¿y qué recomendaciones hace Amnistía Internacional en su informe para que los países mejoren estos mecanismos para atender a los solicitantes de protección internacional?
La primera recomendación es que se faciliten los mecanismos para el establecimiento del estatus de refugiado a las personas. Son procedimientos muy largos, engorrosos y que incluso nunca terminan dando el estatus, sino que la mayoría de la gente tiene un salvoconducto, y ese salvoconducto no es un documento de identidad que reconozcan ni entidades bancarias, ni seguridad social, ni para trabajo, ni para nada. Entonces, eso es la primera recomendación. La segunda es que los mecanismos de regularización no excluyan los mecanismos de protección internacional, porque eso es un gran error y eso lo están cometiendo casi todos los estados de la región, que te hacen que tú renuncies a tu procedimiento de refugio para poder acceder a los mecanismos de regularización. Entonces eso genera una gran dificultad y es lo que está presentando grandes problemas en la región. Y adicionalmente, con el tema pues de todos los movimientos, los flujos migratorios de los últimos meses, que es ya de los que de venezolanos especialmente, que se fueron al sur de América Latina, y ahora ya los flujos están yendo hacia el norte y estamos viendo todo el fenómeno del tapón del Darién, que está generando mayores condiciones de vulnerabilidad porque se quedan sin ningún tipo de documento en el tránsito a buscar ir hacia el norte.
Mira, Juan, y ya para terminar, tú manejas números aquí en Colombia de solicitantes de refugios aprobados. ¿Cómo está la situación en Colombia concretamente?
Lo último que yo había visto es que habían 7.000 solicitudes de refugio, cosa que también se da cuenta de que la gente no accede porque sabe que no tienen mucha eficacia la protección en eso. Y se han otorgado alrededor de unos 800 de estatus de refugiado. Es una cantidad mínima comparada con la cantidad de 2.500.000 migrantes venezolanos que están en Colombia y que fundamentalmente, por la condición de la crisis, la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, son personas con necesidad de protección internacional.
Incluso en algún momento se hablaba de que había 40.000 solicitudes. Imagino que mucha gente esa se ha terminado optando por el PPT, porque es lo que le permite regularizar su situación. Correcto.
O deja el trámite porque el trámite es inconcluso, nunca te lleva a nada, y porque el estatus refugiado no te garantiza el derecho al trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Navarrete, por acompañarnos en el día de hoy. Nos esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Sigue conectado con Esto no es una frontera. Esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Andrés Araque. Él es el representante legal de la empresa Next Services, que queda en Santander, y vamos a estar hablando con él hoy sobre esa empresa y por qué es un aporte para los migrantes. Entonces, Andrés, te saludo, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día para todos y para todas. Un saludo muy especial y un agradecimiento infinito a la Universidad del Rosario, a todo su personal estudiante, docente, administrativo y a todos los oyentes de la emisora por invitarme nuevamente a este programa en el cual espero poder contribuir con mi conocimiento y con mi experiencia al enriquecimiento de estos temas tan interesantes que tratan en la misma.
Bueno, Andrés, cuéntanos a qué se dedica Next Services y cómo contribuye a la inclusión de la población migrante.
Mi nombre es Andrés Armando Araque, soy gerente general y cofundador de Next Services SAS, una compañía fundada en Bucaramanga, Santander, generadora de empleo que está enfocada en disminuir los indicadores de informalidad laboral, principalmente en Santander, Bucaramanga, toda su área metropolitana, y próximamente en otras ciudades del país. Nos dedicamos a generar oportunidades de trabajo formal, digna, estable y duradera para diferentes sectores de servicios, los cuales durante mucho tiempo han sido enfocados o han sido llevados a sumirse en la informalidad laboral. Entre ellos, nuestra línea más grande, Next Clean, la línea de limpieza ocasional, principalmente para la atención del servicio doméstico. También tenemos unas líneas de atención de mantenimiento menor, en donde formalizamos pintores, plomeros, electricistas. Tenemos otra línea Next Food, en donde formalizamos y dignificamos el trabajo ocasional de meseros, auxiliares de cocina, personas de catering y personal que atiende cafeterías, restaurantes o puntos de venta de grandes superficies. Y este año estamos naciendo con nuestra línea nueva de servicio Next Care, en el cual empezamos a atender este servicio de la atención de cuidadores. Esperamos que sea un proyecto de mucho impacto positivo tanto para la economía del cuidado como para las personas que se dedican a ello. Somos una compañía netamente incluyente desde estas diferentes líneas de servicio que ya les comento, a las cuales se dedica nuestra compañía. Son servicios que normalmente son atendidos por personas de sectores de la sociedad de difícil inclusión laboral o vinculación formal laboral, antes llamada población vulnerable, en lo cual pues también hace más de 6 años nos hemos puesto la camiseta en contribuir a que la llegada de nuestros hermanos de nuestro país vecino, de Venezuela, desde la crisis migratoria, tengan una oportunidad de trabajo formal desde que estén regularizados, obviamente, para poder así hacerlo, brindarles una alternativa de empleabilidad formal digna que pueda mejorar un poco las condiciones de llegada de ellos a nuestro país, bien sea migrantes, retornados o personal que esté en tránsito. Un tránsito no tan esporádico, sino que tengan un tránsito prolongado para que realmente como compañía podamos impactar positivamente en ellos y en sus familias.
Andrés, ¿cuál es el contexto de la integración socioeconómica de los migrantes en Colombia y particularmente en el departamento de Santander?
La integración socioeconómica de estas personas en condición de migración, realmente siento que en Santander y pues en el país, más Santander siendo uno de los departamentos cercanos a la frontera donde hemos tenido que vivir tan de cerca esta crisis humanitaria de la migración, está en un proceso de establecimiento y de estructuración al cual todavía le falta mucho. tenemos unos índices aún muy altos de personal migrante no regularizado, los cuales lastimosamente desde los diferentes sectores de la industria, del gobierno y demás, pues es muy difícil apoyarles. Son situaciones a las cuales estas personas siguen siendo pues llevadas a una condición de informalidad laboral, no debería llamarse así, pero de mendicidad, en donde tienen que ganarse la vida, el sustento diario de ellos, de sus hijos, de sus acompañantes, en los semáforos, limpiando vidrios, vendiendo dulces, haciendo canciones, arte y demás, sin desmeritar nada que ello tenga, pero siento que esta integración a nuestra sociedad y a nuestra economía debemos todavía trabajarle mucho. Como compañía y personalmente como gerente y propietario de esta empresa, tengo toda la disposición de poder seguir colaborando, de poder seguir aportando a que esta situación tan difícil de nuestros hermanos venezolanos sea un poco más llevadera, más fácil. Siento que nos quedamos sin herramientas, sin oportunidades de cómo seguir ayudando debido al alto índice aún de no regularización de estas personas.
¿Tú cuáles crees que son los desafíos que aún falta solucionar para promover la integración socioeconómica de los migrantes y que se pueda conseguir pues más rápidamente?
Creo que principalmente formalización. Si logramos de alguna manera desde los entes gubernamentales regularizar la estadía de este personal migrante, bien sea de tránsito o estacionario ya o retornado, podríamos tener muchas más herramientas para poderles brindar alternativas formales de trabajo. No solo a ellos, sino también a su núcleo familiar, acompañante o familia, en los cuales muchas veces, desde que se regulariza uno de ellos, la cobertura prestacional o de seguridad social, mejor, muchas veces queda corta, porque sus hijos, sus esposas o demás familiares no están regularizados, entonces no puede haber cobertura de prestación de servicios de salud, caja de compensación familiar, y esas principalmente que impactan tan positivamente al núcleo familiar de un trabajador. Creo que tenemos un desafío todavía muy grande de definir desde nuestra cultura que la migración es un tema que está en nuestra sociedad hace años y que va a permanecer por muchos años más. Entonces, quitar el estigma de estas personas podría ayudar culturalmente, sobre todo en la economía del consumo o en la cultura del consumo, a quitar tanto tabú y poder brindarles como sociedad a estas personas en condición de migración una oportunidad para que sigan adelante.
Andrés, pues muchas gracias por tu aporte, por estar con nosotros en este episodio. Fue muy, muy enriquecedor. Aquí quedas invitado para cuando quieras volver. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon también.
Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo fraterno para todos y todas. Dios los bendiga.
Esto fue Encuentro con la Migración, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.